Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Muy, muy buenas tardes. Un gran saludo para todos ustedes, queridos oyentes, quienes nos escuchan desde sus casas, los que están estudiando, trabajando o descansando. Para todos, sean bienvenidos a La Voz de la U, un programa hecho para educar, informar y contextualizarnos desde diferentes temáticas que están siendo generales en la academia y en el mundo actual. Un placer saludarlos nuevamente como cada sábado y como siempre esperamos que disfruten este programa, así como nosotros disfrutamos de hacerlo y de buscar esos temas que nos van a llevar a aprender un poco más. Sin más, empezamos contándoles entonces de qué se tratará nuestro tema del día.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Hoy en La Voz de la U hablaremos sobre la despersonalización en las redes sociales y cómo ha cambiado la manera en la cual nos comunicamos y nos relacionamos desde la aparición de estas redes, que si bien, como siempre hemos dicho, nos ayudan a acercarnos con quienes están lejos, a veces cuando no sabemos manejarlas nos pueden alejar de quienes están cerca. Con este tema entonces buscamos resaltar la importancia de respetar las redes sociales y de reconocer que no todo lo que se ve allí es real, y por eso la idealización de la vida en estos medios es que afecta y puede afectar mucho a ciertas personas. Querer mostrar que todo está bien, que siempre estamos bien, no es sano, porque la vida se caracteriza precisamente por tener altibajos. Así es que en este último programa de la temporada 4 queremos entablar una reflexión para padres e hijos alrededor del tema. Así es que prepárense, queridos oyentes, porque como siempre lo decimos en La Voz de la U, todos los días hay algo que aprender.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Ahora sí, les presento a nuestra invitada. Ella es Jessica Manuela Valencia, aprendiz de bienestar institucional de Uniminuto seccional Antioquia Chocó en la sede Bello y psicóloga en formación ya terminando sus estudios profesionales. Buenas tardes, Jessica. Bienvenida a La Voz de la U.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente espero que este espacio sea muy ameno para todos nosotros y espero que podamos ahondar bastante en este tema de interés que nos convoca el día de hoy.
Bueno, Jessica, empecemos entonces por el contexto. Vamos a conocer un poco acerca de qué se trata el tema y cuéntanos a qué se refiere el concepto de la despersonalización en las redes sociales.
Nosotros podemos decir que durante este tiempo hemos vivido totalmente inmersos en la tecnología y realmente esto no es un secreto para nadie. Cuando hablamos de despersonalizarnos, me refiero a que perdemos la esencia de quiénes somos. Inclusive, nosotros mismos creamos una idea de que nosotros somos como nos mostramos en nuestros perfiles. Hasta que llega un momento en el que nosotros nos chocamos brutalmente contra la pared y llega la realidad, entendiendo realidad como algo totalmente individual y subjetivo. Pero hablando de esa realidad, nuestra propia realidad, eso no encaja con lo que nosotros mostramos en las redes sociales. Entonces, esa pregunta de quién soy se escucha cada vez más y nos persigue cada vez más.
Una persona podría tener entonces varias facetas de su personalidad a partir de las redes sociales.
La respuesta es sí. Como lo venía mencionando desde la primera pregunta, nosotros cuando creamos algunos perfiles, creamos un perfil ajeno a lo que nosotros somos, a esa esencia innata que nosotros tenemos. Y de una u otra forma también se tiende a sumar o a mayormente idealizar el perfil de otras personas. Si lo hablamos más desde la investigación, una investigación realizada en el 2018 en España nos dice que el incremento del uso de las redes sociales y la presencia constante que tienen los niños y los adolescentes en ellas es un hecho constatado por diversas organizaciones globales e investigaciones a nivel mundial. Entonces hablamos que esa utilización continua de la tecnología puede conducir a un uso excesivo y esto ya se reconoce como un problema de salud pública.
Así como hay personas adictas al juego o a las drogas, hay personas adictas a las redes sociales. ¿Cómo se tratan estas adicciones?
El mundo va cambiando, ¿cierto? Y con la popularización que tienen las redes sociales actualmente, se ha identificado una diversidad de nuevas conductas en las sociedades y en sus individuos. Incluso en el campo de la salud ya se habla de un nuevo género de adicciones, y en este cabe las redes sociales, el cibersexo, el internet y otros muchos aspectos. La diferencia principal entre una adicción psicológica y una adicción a sustancias está que en el tratamiento de esta última, donde hablamos de sustancias, implica abandonar la sustancia, mientras que en la primera no está implicado el abandono. Sí, la razón que nos lleva a esta curación, por así llamarlo, de una adicción psicológica tiene que ver con el control de impulsos que tenga la persona, y eso nos lo dice Osamu Dazai cuando nos habla de moderar las horas que indica trabajar si se tiene una adicción al trabajo, moderar las horas de juego virtual si se tiene una adicción al juego virtual, o si se tiene una adicción a las redes sociales, netamente redes sociales, controlar las horas que yo paso. Incluso una de las redes sociales más populares, que es Instagram, ella tiene una función, una herramienta que te permite ver cuánto tiempo estás involucrado en ella. Padilla, Romero y Ortega, en el 2017, nos dice que esto tiene una alta tendencia a la depresión, y textualmente nos dice: el nivel severo de sintomatología depresiva se asocia a un nivel muy alto de adicción a las redes sociales. Entonces, mira que más que pensar la adicción a las redes sociales, es también pensarnos en qué me puede desencadenar esa adicción a las redes sociales. También nos hablan de baja autoestima, nos hablan de estrés, y también hay algunos apartados que nos hablan que este estado afectivo depresivo es lo que favorece el acceso al internet. Entonces se puede pensar en esa dualidad: entre más perdido de sí mismo estemos, más enajenados de nuestra propia esencia estemos, más acceso y más interacción vamos a tener con el internet, y mayor sintomatología vamos a ir presentando, y posiblemente se puedan detonar otras patologías.
¿Qué aspectos debe tener en cuenta para no dejarnos llevar entonces por esa idealización de la vida perfecta que vemos pues prácticamente todos los días en las redes sociales?
Podemos ver una frase de Byung-Chul Han que él nos dice: el smartphone es actualmente un objeto digital de devoción. En cuanto a aparato, funciona como el rosario, que es también en su manejabilidad una especie de móvil. Ambos sirven para examinarse y controlarse a sí mismo. La dominación aumenta su eficacia al delegar a cada uno su vigilancia. El me gusta es el amén digital. Cuando hablamos de esas idealizaciones que nos muestran las redes sociales, debemos pensarnos a nosotros mismos en si es idealización o si es realidad. ¿Cuántas veces una persona no nos muestra desde el desayuno perfecto hasta la cena perfecta, la vida perfecta, la relación perfecta, como si todo fuese tan plano, y realmente es tan saludable tener una vida tan plana? También es empezar a pensarse desde allí. Realmente una vida implica que todo sea tan lineal, una vida sin altibajos, una vida sin las problemáticas, una vida sin finales, porque un final también se puede entender como la oportunidad de construir un nuevo inicio. Un altibajo se puede entender como esa oportunidad de vida que nos entregan para construirnos a partir de allí, para analizarnos a partir de allí, para cambiarnos a partir de allí. A nosotros Carolina Hidrogo nos dice: la diferencia entre la idealización y la realidad es que la primera es efímera y la segunda es permanente. Entonces, realmente yo prefiero seguir teniendo esa necesidad de encajar en un algo que me hace perderme de mí mismo. En serio, quiero seguir con esa necesidad de esconder y de eliminar cualquier particularidad que me haga únicamente lo que yo soy, que me haga distintivamente lo que yo soy como persona. es empezar a darle valor a todos esos aspectos innatos, a todos estos aspectos únicos e irrepetibles, porque aunque esto suene a cliché, eso somos únicos e irrepetibles, y en el momento en que le demos valor a esto, entenderemos cuál es esa diferencia entre el ideal que todos esperan que seamos y la realidad de lo que nosotros podemos hacer de nosotros y lo que nosotros mismos queremos ser para nosotros mismos.
Así es, lo primero que debemos tener claro entonces es que las redes sociales no muestran la realidad tal cual es, que las personas que seguimos, los famosos y esas personas que admiramos, pues normalmente muestran es las cosas buenas y felices que les pasan, pero que al igual que nosotros, ellas también tienen pues momentos difíciles. La creencia de esa vida perfecta es la que muchas veces va ligada a la depresión, siendo esta la que genera el apego y posteriormente desencadena otro tipo de problemas como la baja autoestima o el estrés.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Muy bien, regresamos a La Voz de la U hablando sobre el tema de despersonalización en redes sociales, y en este bloque vamos a hablar un poco sobre cómo controlar el tiempo que le dedicamos a las redes y a qué edad es recomendable que una persona empiece a hacer uso de estas. Manuela, cuéntanos entonces cómo controlar el tiempo que le dedicamos a las redes para evitar que nos tome ventaja y quizás nos volvamos adictos a ellas.
La Organización Mundial de la Salud nos dice que el potencial de adicción a las redes sociales no depende del tiempo que pasemos en ellas, sino del efecto que éstas puedan llegar a tener sobre nosotros. Y esta misma, la Organización Mundial de la Salud, plantea algunos criterios que ellos nombran los antídotos. Y hay unos que son la desintoxicación digital, establecer momentos del día sin pantalla, responder los mensajes en momentos específicos del día, no utilizar el celular como si fuese un despertador, participar en actividades fuera de lo académico y de lo laboral donde esté mal visto usar tecnología, es decir, espacios que sean libres de todo lo tecnológico. También nos hablan de usar un reloj en vez de estar mirando la hora en el celular. Entonces mira que si llegamos a una conclusión, nos hablan de planear un día con horas específicas de qué vamos a hacer qué. Entonces, si yo sé que mi trabajo depende de un aparato tecnológico por lo que estamos viviendo actualmente, entonces es pensar en el tiempo que tengo libre, cómo lo voy a invertir. Si realmente estoy en las redes sociales, cuánto tiempo le voy a dedicar, y también es respetar ese mismo orden y esa planeación que yo he hecho en mi día, ¿cierto? Entonces se basa en torno a ello. ¿Cómo yo paso tiempo en redes sociales? Y más allá de eso, ¿cómo permito que esto me afecte o influya en las decisiones que yo tomo y en mi vida en general?
¿A qué edad es recomendable que una persona empiece a hacer uso de estas redes? Lo digo porque hay muchos niños que desde muy pequeños están en ellas, y pues uno dice, bueno, ¿a qué edad mi hijo, mi sobrino o algún familiar o un amigo que quiera mucho podría darle la libertad a su hijo de tener una cuenta en una red social?
Eso depende, ¿sí? ¿Y de qué depende? Depende del país y de la legislación que éste tenga. En este caso, pues vamos a hablar de Colombia, ¿cierto? La ley 109 de 2010 del Congreso de la República establece que la edad mínima permitida para acceder a las redes sociales son 14 años. ¿Por qué los 14 años? Porque bajo el anonimato que da la red social, los niños, los que están más pequeños, pueden contactar con desconocidos que no tengan buenas intenciones, porque como ya lo hemos visto a lo largo de esa conversación, es muy fácil crear un perfil falso en redes sociales y hacerse pasar por una persona que no es, crear un perfil falso y ganar la confianza de un niño pues gracias a su inocencia. Así que dentro de nuestra legislación, la edad adecuada para iniciar en el mundo de las redes sociales son los 14 años. Ya también las redes sociales tienen una herramienta que es cuando se está elaborando la creación de un perfil, te pide una fecha de nacimiento para ver si cumples con los requisitos o no.
¿Cómo los padres pueden supervisar la actividad de sus hijos en las redes?
Podemos empezar hablando que muchos padres de familia se preguntan cómo guiar y orientar el proceso de sus hijos ante el uso continuo del internet. también frente al acceso que tienen ellos a diversas redes sociales. Algunos otros pensarán en cómo restringir el uso del internet. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es importante que los padres de familia tengan en cuenta, la regla 36912. ¿Quién plantea esta regla? La plantea la escuela TIC Familia. ¿En qué consiste esta regla? Es para que los niños de manera gradual se vayan enfrentando al uso de los dispositivos y cuando ya estén en la edad de tener redes sociales lo hagan de manera responsable. ¿En qué consiste? Si los niños están por debajo de los 3 años, no deben tener acceso a pantallas. Se debe evitar todo acceso a pantallas. Antes de los 6 años, los niños no deben tener acceso a videojuegos o consolas. Antes de los 9 años, no deben tener acceso a internet. Y si se requiere para alguna actividad del colegio, de la escuela, debe ser bajo la supervisión de sus padres o la persona que esté al tanto de ellos. Podemos empezar a hablar de internet a partir de los 12 años, pero es importante que se tenga un acompañamiento y una guía. ¿Por qué? Porque recordemos que las redes sociales en nuestra legislación son a partir de los 14 años. ¿Pero qué nos quiere decir toda esta regla 36912? Si nosotros vamos a concluir frente a este tema, nos damos cuenta que es algo que no se cumple. Porque ya el hecho de entregarle a un niño de 2 años un celular para que vea muñequitos es una forma de desligarnos de la responsabilidad que tiene. ¿Por qué? Porque con esto pues ellos se entretienen. Así que es más bien pensarnos en nosotros como padres o futuros padres, ¿qué hacemos para que el acceso a estos dispositivos sea de una manera responsable? Y este acceso es permitido por nosotros mismos. Entonces, si yo sé que bajo esa regla un niño de 3 años no debe tener acceso a ninguna pantalla, ¿por qué a mi niño de 2 años le entrego un celular para que se entretenga en otra cosa mientras que yo hago alguna labor? ¿Sí? Es más un trabajo de conciencia de cómo yo me enfrento a lo que es la virtualidad y cómo yo dejo que los niños pequeños, hijos, sobrinos o alguna persona que esté en mi núcleo se vea permeado por lo que es ahora la tecnología. Y también es llegar a pensarse si es la tecnología quien nos consume o si nosotros consumimos la tecnología. Y si es esta quien nos consume, es el por qué. Si yo a un niño de 1, 2, 3 años, desde esa edad, permito que tenga acceso a un teléfono móvil, a un computador, que él mismo sea el que manipule y el que interactúe con estos aparatos, es muy probable pensar que la tecnología va a ser un factor permeante en su conducta futuro. Obviamente es algo muy particular porque estamos hablando ahora de una generación Z que ellos nacieron con la tecnología, pero también es una labor como padres enseñar cómo desarrollarse junto a la tecnología con un equilibrio. No es que la tecnología me vaya a desbordar, no es que la tecnología me vaya a consumir, sino saber manejarla de manera responsable para lograr este equilibrio del que les comento en este aspecto.
Bien interesante lo que nos cuenta nuestra invitada de la regla 36912, la cual es creada con el fin de que los niños se vayan enfrentando al uso de los dispositivos y de las redes y cuando estén en la edad de tenerlas, pues lo puedan hacer de una manera más consciente y responsable. Sin embargo, pues teniendo también la supervisión de sus padres porque igualmente pues son unos niños aún. Agradecemos a nuestra invitada Jessica Manuela Valencia, aprendiz de bienestar institucional de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó, sede Bello, y psicóloga en formación ya terminando su último semestre de psicología. Gracias por acompañarnos, Manuela, en La Voz de la U y compartir tus conocimientos con nosotros.
Bueno, para terminar, darles las gracias por este espacio, por haberse interesado por el tema. Es un tema que tiene mucha tela por cortar. Esto solamente fue un atisbo, un primer pincelazo de todo lo que trae este tema, y la invitación es para que sigan interesándose por estos temas, tanto los oyentes como los participantes, para que vean que la digitalización también tiene una cara oculta, pero que se puede lograr tener un equilibrio. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien, feliz día.